Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Imaginas no poder controlar tu propio cuerpo? Las personas con parálisis cerebral no tienen que imaginárselo. Para alguien con este trastorno, controlar algunos de sus movimientos puede resultar una tarea casi imposible. Incluso a veces afectarle a la visión, la audición o el habla. Eso sí, esto no les condiciona a la hora de enfrentarse al mundo. Lo hacen como cualquier otra persona. Con ganas, porque de eso se trata de normalizar. Andrea y Aarón son dos ejemplos de superación y los protagonistas de la primera historia de esta hora de la noche de COPE. Ambos sufren parálisis cerebral, pero esto no les impide cumplir sus sueños, estudiar, tomar sus propias decisiones, tener un proyecto de vida. Las únicas trabas con las que se encuentran se las pone la sociedad, a la que por miedo se le olvida que todos merecemos tener las mismas oportunidades. Andrea es zurda, camina más cómoda apoyada en otra persona con su brazo derecho. En su cara siempre hay una sonrisa dibujada y en su cabeza las ideas muy claras. Quiere estudiar integración social para ayudar a los demás. Mientras tanto, se prepara el carnet de conducir y trabaja en un gran supermercado para pagarse los gastos. Aarón tiene 27 años y se define como una persona extrovertida. Su deseo, conseguir una plaza administrativa como ordenanza municipal. Y seguramente lo consiga porque lleva años preparándose para ello sin desistir. Aunque el empeño es algo que va en su carácter, y es que este gallego es campeón de paratriatlón, un Speedy González, para que te hagas una idea. Andrea y Aarón tienen dos historias con un mensaje muy positivo. Las dificultades se superan con esfuerzo y tesón, pero en estos casos nosotros también tenemos que aportar nuestro grano de arena. El apoyo más importante que se les puede ofrecer es el de limitar menos y comprender más. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de incorporarte, estás en directo. Esto es La Noche de COPE. Es el programa de las madrugadas que escuchamos los que somos gente despierta, ¿eh, Gonzalo?
Pues sí, bastante despiertos estamos.
Porque trabajamos para que no duermas. Somos así de incordios a veces, ¿eh? Sabemos que igual estás intentando conciliar el sueño y vamos nosotros y te contamos algo que es súper interesante y no te dejamos dormir. O al menos eso es lo que intentamos. En un ratito va a estar con nosotros Mario Picazo, nuestro hombre del tiempo, meteorólogo del tiempo.es, y nos va a contar, bueno, cómo va a ser este primer fin de semana de otoño. Además, en una semana en la que hemos estado muy pendientes de esa cumbre del clima que se ha celebrado en Nueva York, que organizaba la ONU y de la que ha estado también muy pendiente. ¿Están o no están satisfechos los científicos con los compromisos que han adquirido los políticos de cara eliminar esas emisiones a la atmósfera, esas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Bueno, ya veremos esos gases invernadero. Y también esperamos la visita de nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín, con sus estrenos. Uno de los más esperados es Mientras dure la guerra.
Para limpiar esto hace falta años.
En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento.
Usted de los intelectuales me hace mucha gracia.
Vencer no es convencer. Todos somos españoles.
Además de la última entrega de Rambo, que parece ser la última. De hecho, mira, es Rambo Last Blood, dicen los que ya la han visto, que es bastante sangrienta. Y tendremos ahí la ocasión de ver a tres actores españoles. ¿Qué os parece? La verdad es que yo no sabía que se había vuelto a grabar una película de Rambo. La quinta me parece que es ya.
Sí,
Y me quedé alucinada, De repente cuando empecé a ver las marquesinas, digo, este hombre qué ganas tiene, de seguir
Last
metiéndose
Blood,
en...
Sí, sí. Última sangre, porque ya no le queda más.
No sé si le queda más o no le queda más, pero digamos que cierra así lo que es la saga, ¿no?, de Rambo. No siento las piernas.
¿No? Ni nada más.
Ni nada más. Ya no me queda ni una gotita de sangre. En fin, que nosotros estamos muy pendientes también de ti, nuestro querido oyente, nuestra querida Búho, porque queremos conocer a tu mascota.
Efectivamente, estamos pidiendo a los oyentes que nos la presenten, que presuman un poquito de ella.
Espérate,
por ejemplo,
pero vamos a recordar por qué.
Claro.
Es que no, ¿por qué estamos hablando hoy de mascotas?
Bueno, pues porque la empresa Amazon ha realizado un estudio donde se ha demostrado, se ha admitido que el 52% de los españoles encuestados prefiere a su mascota antes que a los seres humanos. O sea, es que llama mucho la atención. Estamos hablando del 52%, más, un poco más de la mitad.
¿Algo estaremos haciendo mal?
O algo estarán haciendo bien nuestras mascotas.
Esos lo hacen bien siempre.
Bueno, la mascota de esta oyente está un poco enferma, pero sigue recibiendo a su dueña con todo el amor del mundo.
Tengo una Yorkshire que tiene ya 14 años, se está quedando ciega, no oye, pero cuando entro por la puerta de casa, está en el piso de arriba y es que me huele. Y se pone desquiciada, da unos saltos cuando me ve, que es que yo me quedo toda loca. Digo, porque es que esto no lo hacen ni mis hijas. Nadie me recibe como mi perrita maravillosa.
Eso es cierto. A mí tampoco nadie me recibe como me reciben mis perros.
No, ¿verdad?
Es que tienen un encanto especial.
¿Tú quieres que el lunes te recibamos como...?
Bueno, ¿te propones ese reto?
Cuéntamelo.
¿Te propones ese reto?
Venga, vale.
Continúa, Gonzalo.
¿Puedo grabarlo
salir,
yo? Lo puedo grabar y luego lo compartimos. Estoy viendo una fotografía que nos ha enviado un búho o una búho, no lo sé, que es un gatito subido en un reloj de pared. Tiene como varios relojes, un cuadro, unas máscaras en la pared, y es un gato negro de ojos claros, probablemente sean grises o verdes, y me parece preciosa la imagen.
Sí, es una foto chulísima.
Lo de los gatos es que se suben a cualquier sitio.
Si hay algún oyente que quiere saber de qué estamos hablando, estas fotos están en nuestras redes sociales, las acabamos de publicar hace un momento. Son varias fotos de las mascotas de nuestros oyentes, que la verdad es que, como ponemos en el propio post, tienen un estilazo, la verdad.
¡Qué elegantes!
Tienen estilazo.
Son oyentes VIP, mascotas VIP.
Claro que sí. Escuchamos a María en el 661-201-512.
Tengo tres perros y una gata, pero el que más quiero de todos es mi chiquitín, es enano, es un peludo, es simpático, es valiente, es guapo, es todo. No me da alergia porque no tiene pelos de lana, pero solamente tiene un problema.
¿Qué problema?
Que a mí no me quiere.
Bueno, muchas veces el amor no es correspondido.
Todo se puede solucionar.
En la vida es así.
Eso es muy duro, ¿eh?
Y la terapia.
Bueno, no vivió mal el pastor alemán de este oyente, ¿eh?
Tuvo un pastor alemán que duró 14 años. Se hizo como los dueños. Probaba el primero el turrón, bebía champán y al final comía lo que le daba la gana. Duró, pues lo que duró, 14 años, pero lo disfrutó.
Vaya vidorra, se pegó.
Ya te digo.
Oye, 14 años no está nada mal.
Viviendo champán.
Encima, si vivió como le digo. Viviendo champán, el perro.
Viviendo champán y comiendo turrón. ¿Dónde has visto eso?
Vaya navidades.
Este oyente nos cuenta que no tiene mascotas, pero que en su día tuvo un hámster, ojo con esto, al que se le salieron los ojos de las cuencas mientras este oyente y su hermano estaban con él, entiendo que jugando con él. Después de eso, no ha vuelto a tener ningún otro animal.
Creo que no es tan raro, ¿eh?
Es que eso iba a comentar, es que es muy típico en los roedores de este tipo que cuando se pongan boca abajo, pues corre el riesgo de que se le puedan saltar los ojos, sí. Qué mal
cuerpo se nos ha puesto
a todos. Gema nos dice que en su casa ha habido de todo: peces, periquitos, tortugas, hámster, y lo último es un conejo que acaba de entrar en la familia. Por supuesto, dice, las mascotas son de mis hijos, pero soy yo quien las cuida siempre.
Tú no has visto la cara de Mariano, nuestro querido técnico,
Cuando has contado lo de los ojos, ¿eh? Así que se le han salido los ojos, solo de pensarlo.
Ay, madre mía. Por último, esta oyente tiene actualmente un gato, pero cuando era adolescente su hermano tuvo una serpiente que tuvieron que acabar regalando a un herpetólogo porque para que se hiciera cargo de ella, ya que estaba empezando a crecer bastante, nos dice. Oh, qué miedo, ¿no? Tener una serpiente...
Te estaba tomando la medida.
Eso dicen. Tú conoces esa historia, ¿no? Uh-huh. De la persona que se pensaba que la serpiente le quería, pero en realidad lo que quería era comerse.
Está tan rico que te voy a comer. Bueno.
Te estamos pidiendo que nos presentes a tu mascota, que presumas un poco de ella, que nos cuentes qué relación tienes con ella y nos lo puedes hacer llegar al 661-201-512 o en redes sociales si lo prefieres. Nos puedes encontrar en Twitter, nos puedes encontrar en Facebook. Somos La Noche de Cope, donde ya deberías seguirnos.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Levantarme de la cama y empezar. No liarme, no tirarme en el sofá. Apuntarme en el recuerdo, no olvidarme de olvidar. No olvidarme que te tengo que olvidar. Me he mirado del derecho y del revés. He borrado la memoria de la piel. He llamado a la cordura y me ha vuelto a recordar. No olvidarme que te tengo que olvidar. No me hundo, no me rindo fácilmente. Colecciono remos contra la corriente. No olvidarme de sacarte de los sueños. Y no olvidarme de olvidarte. Si te he visto no me acuerdo. Que llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste. ¿Por qué llegaste? ¿Por qué rompimos? ¿Por qué te fuiste ni cuando llegaste?
Con 442 millones de hablantes nativos, el español se ha convertido en la segunda lengua más hablada del mundo, tan solo por detrás del chino mandarín. Y si contamos el número total de hablantes, el castellano puede ser considerado como el tercer idioma del mundo. No solo eso, actualmente se encuentra en un gran momento. Por ejemplo, vamos a mirar al Reino Unido. Estamos en pleno Brexit, que ha traído de actualidad, pues por ejemplo, qué va a pasar con el idioma del inglés y va a seguir siendo la lengua que se hable en los negocios, en el continente, en fin. Bueno, pues el British Council ha hecho público un estudio en el que se recomienda la enseñanza de la lengua de Cervantes como primera opción ante la necesidad de mejorar las competencias de los británicos. Los motivos son varios. Conexión con Europa y América Latina, apertura a nuevos mercados, reforzar los lazos con los países europeos más cercanos y de ahí que cada vez sean más los jóvenes que se interesen por aprender nuestra lengua. Uno de esos jóvenes es Josep, que está estudiando en el Instituto Cervantes de Londres y ya nos está escuchando. Josep, buenas noches.
Buenas noches.
Josep, ¿por qué empezaste a aprender español a los 18 años y no antes, como el resto de los estudiantes?
Cuando yo tenía 16 años no era posible en mi escuela estudiar el español porque no había un profesor de español. Y creo que era parecido para muchas personas hace 5 o 10 años.
Uh-huh. Estudiaste 6 años español, ¿no?, en la universidad y un año en el instituto.
Sí,
¿qué era lo que te gustaba de nuestra lengua?
Me gusta el hecho de que me permita comunicar con personas por todo el planeta, no solamente en español, sino también en la América Latina. Y también me gusta mucho la cultura española y latinoamericana, y por eso es importante hablar español.
Uh-huh. La gente de tu edad ha tenido que esperar a la universidad para estudiar español. ¿Por qué crees que ha habido un cambio en estos últimos años?
Creo que en estos últimos años hemos visto en Inglaterra una un aumento del interés en la cultura española y latinoamericana. También yo creo que a las personas les gusta aprender el español porque piensan que hay oportunidades en el mundo de negocios y por eso piensan que el español es importante de este punto de vista.
¿Te ha resultado fácil aprender nuestra lengua?
Para mí, yo hablo también el francés y para mí era más fácil aprender el francés, pero yo creo que la mayoría de las personas aquí en Inglaterra piensan que el español es un poco más fácil, sobre todo con respecto a la pronunciación para nosotros.
¿Cómo suena el español?
Para mí es un idioma muy, muy bonito, pero sí, sueña muy bien para nosotros.
¿Por qué piensas, Josep, que los alumnos se animan ahora a estudiar español antes, por ejemplo, que francés?
Yo creo que el español está percibido como una lengua muy importante, como he dicho, para los negocios, y por eso las personas lo están estudiando cada vez más. Y también hay más oportunidades para viajar con el español que con el francés. Por ejemplo, en este momento hay muchos ingleses que van a América Latina y que hablan español allá.
¿Conocen mucha gente que estudia español?
Sí, conozco a muchas personas y sobre todo personas de la misma edad que yo que no han tenido la oportunidad de estudiarlo antes.
Nos despedimos de Josep, es estudiante de español en el Instituto Cervantes de Londres y bueno, queríamos un poco poner sobre la mesa el valor que tiene nuestra lengua también fuera de nuestras fronteras. Josep, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Un total de 8.625 alumnos son los que han realizado este año el examen de español, conocido como el E-Levels, siendo un 4,3% más que el año pasado. Por eso decíamos que cada vez son más las personas que se interesan por nuestra lengua. Nos está escuchando ahora Ignacio Peillo, es director del Instituto Cervantes en Londres, y queremos precisamente profundizar más sobre este asunto. Buenas noches, Ignacio.
Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias por vuestro interés. Me ha encantado oír a Joseph, que es un ejemplo de lo bien que enseñan los profesores del Instituto Cervantes por todo el mundo.
Desde luego, el esfuerzo que hace de mantener una conversación fluida en una lengua que no es su lengua materna, y eso es de agradecer. ¿Por qué crees que los alumnos cada vez se están interesando más por nuestra lengua?
Bueno, como bien apuntaba el propio Joseph, la principal motivación es la laboral. Pero junto a la laboral, es decir, la convicción de que el español va a ser bueno, va a ser un activo para tu futuro, está también, junto a eso, la convicción de el crecimiento, la percepción cada vez más natural de la lengua, de la cultura, de los países hispanohablantes en Reino Unido, en particular, y en el mundo anglosajón en general. Es una lengua que tiene muchos hablantes, que tanto pueden utilizar, y en un país acostumbrado a pensar globalmente, como es el Reino Unido, pues no pasa disimulado, no pasa desapercibido, sino todo lo contrario, pues el creciente peso comercial, económico y, por supuesto, cultural que tiene lo que podríamos llamar la hispanosfera.
¿Desde cuándo ha empezado este interés creciente por el español?
Este interés se manifiesta ya desde hace unos entre 20 y 30 años, pero cada vez se ha ido acelerando más, en especial desde 2011, ¿no? Por poner un ejemplo, en el año 95 solo el 7% de los estudiantes de secundaria, de los exámenes oficiales de secundaria, elegían español. El año pasado ya eran un 32%.
Nos ha contado Josep que tuvo que esperar a entrar a la universidad para aprender español y que ahora los alumnos pueden empezar en secundaria. Pero ¿por qué no se podía empezar antes, incluso empezar desde que son niños y tienen interés en esas familias?
Bueno, por diversos motivos. En primer lugar, como hablantes de una lengua global, y también nos ha pasado a nosotros, españoles, los británicos han tenido pocos incentivos para aprender otras lenguas en general. En segundo lugar, por la propia oferta de las escuelas, ¿no? Que todavía es algo que está allí. Hay profesores, hay personal docente de otras lenguas que quizá no está formado para dar clases de español, etcétera. Entonces, tanto en primaria y secundaria como en la universidad hay todavía un desfase entre el número de alumnos que podrían estudiar español y el número de docentes que lo pueden dar, pero no es una cosa de que simplemente de que falten profesores, sino de las propias administraciones de cada institución, de cada colegio, de cada universidad, que tienen que obviamente tienen unas plantillas y esas plantillas pues tienen un recorrido.
Estamos hablando con Ignacio Peiró, es director del Instituto Cervantes en Londres, precisamente del creciente interés, ¿no?, por nuestra lengua también en Gran Bretaña. Yo no sé si puede influir el Brexit en el estudio de las lenguas extranjeras en el Reino Unido y en concreto de nuestra lengua.
Bueno, lo que hemos apreciado nosotros en los últimos años, por lo menos en el último lustro, es un crecimiento de la demanda. Es decir, hay un mayor interés. En momentos incluso ha llegado a ser un interés casi, digamos, una matrícula, por así decirlo, militante. Es decir, había una verdadera vocación, ¿no?, de abrirse a Europa, de abrirse al mundo, etcétera, en esa opción por estudiar el español. Por tanto, creo que vamos a seguir ahí. La realidad global es la que es. Esto no va a cambiar. Y una potencia, además, todavía económica, como dice Gran Bretaña, fuera o dentro de la Unión Europea, pues no puede permanecer ajena a la pujanza del polo que habla español. Por eso el British Council mismo, desde 2013 aproximadamente, en diferentes informes, recomienda que para el escenario de después del Brexit, el español es la lengua que más necesaria es para los británicos.
Le iba a decir que cómo podíamos animar a las personas a estudiar nuestra lengua, el español, pero tenemos argumentos de peso, como hemos ido escuchando a lo largo de esta conversación. Muchísimas gracias, Ignacio Peiró, por estar con nosotros en la noche de COPE y por acercarnos también, bueno, pues este escenario que no contemplábamos, que es real y que de alguna manera pues también es marca España, ¿no? Cómo se quiere y se admira a nuestra lengua fuera de nuestras fronteras.
Es marca España y es además también lo que antes he llamado la hispanosfera, es decir, la gran comunidad de países, de personas que crean, que comercian, que emprenden, que investigan en nuestra lengua.
Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches a ti, gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do.
Te lo venimos contando en la noche de COPE. El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y ahora nos encontramos en un momento decisivo. Todavía estamos a tiempo de hacer frente a ese cambio, pero esto va a requerir un esfuerzo por parte de todos sin precedentes. De eso se ha estado hablando esta semana en la Cumbre del Clima, que se ha celebrado en Nueva York y en la que han participado líderes políticos de todo el mundo. Y es que, al fin y al cabo, frenar el cambio climático es un trabajo de todos y es urgente. Hay quien no lo quiere ver. Pero donde antes había hielo, ahora solo hay agua. Y ese deshielo, esa desaparición acelerada de los glaciares también, es cada vez más vertiginosa. De hecho, si no se frenan las emisiones a la atmósfera, el nivel del mar
aumentará 10 veces más rápido que lo hacía en el siglo XX. Dicen los científicos que a este ritmo, en 2100, es decir, dentro de 80 años, habrá crecido 15 milímetros por año. Madrugada de viernes, es 27 de septiembre, estamos en las horas previas a esa huelga que se ha convocado en Madrid a las 6 de la tarde en Atocha. Y toca hablar con nuestro hombre del tiempo, meteorólogo del tiempo.es, Mario Picazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estás? ¿Cuántas cosas?
Uf, ¿por dónde empezamos a cortar la tarta, verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, que hay que ser aquí escuetos como podamos para meterlo todo en el tiempo que tenemos, pero hay muchísimas cosas en marcha ahora mismo, muy importantes, por cierto.
¿Cómo valoras lo que ha pasado estos días en la cumbre del clima de la ONU?
Bueno, yo, como muchos científicos, nos hemos quedado un poco con las ganas de que se hubiera hecho más, ¿no? Yo creo que ha habido un empuje muy importante, quizá el mayor a nivel social en lo que llevamos de cumbres de cambio climático. Eso ha sido importante, ¿no? La participación no solo de los científicos o de los políticos, sino también de la sociedad, que creo que tiene que alzar la voz y realmente pues mover las cosas en la dirección correcta, ¿no? Por una parte con activistas jóvenes, con gente no tan joven también, ¿no? Y todo eso ha sido positivo, pero al final digo un poco descafeinada porque, bueno, pues ha habido compromisos importantes por parte de un buen número de países, más de 70 países, pero se han quedado fuera los que realmente tienen que empujar del carro, que sabemos todos los que son, ¿no? Países como Estados Unidos, como India, como China, incluso como Brasil, ¿no? Países que aportan mucho a este problema que estamos teniendo y que de momento dan pocas soluciones y no tienen, pues no hay vistos de que pase nada inmediatamente. Todo dependerá mucho de la política. Ya sabes que aquí, según el gobierno que esté, pues a lo mejor se hacen más cosas o se hacen menos cosas, pero de momento lo malo ha sido eso, ¿no? Que los importantes no han estado a la altura de lo que tendrían que haber hecho y, bueno, pues eso siempre te queda un poco de mal sabor de boca, pero bueno, confiemos en que en un futuro esas cosas vayan cambiando.
¿Y a partir de ahora qué? Porque también hay que cumplir unos plazos, ¿no?
Sí, hay unos plazos, hay países que realmente se comprometen y tienen dificultades serias económicas, ¿no? Pero también la ONU, uno de los planteamientos importantes que ha habido entre todos los papeles que se han puesto sobre la mesa ha sido pues ayudar a financiar este cambio que es necesario en países donde habitualmente no tienen los medios para hacerlo, ¿no? Precisamente son esos países menos desarrollados los que más impacto sufren del cambio climático. Y es curioso, ¿no? Y los que más están haciendo para que ese impacto ocurra en esos países son los que no lo hacen, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, ha habido países que se han comprometido, tenemos un plan de acción, se intenta llegar por lo menos a los acuerdos que ya se firmaron en 2016 en París, y eso supone una reducción importantísima de emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos hablando que para el 2050 la emisión de muchos de estos países llegue a cero en cuanto se refiere a productos como el dióxido de carbono, productos derivados del carbón, ¿no? Entonces es un reto impresionante y, bueno, pues vamos a ver si en estos 30 años que tenemos ahora mismo por delante para hacer eso, podemos realmente conseguir esos objetivos.
¿Cómo has visto el papel de España en esa cumbre del clima?
Bueno, yo he visto que España ha puesto, yo creo que ha tirado el carro en algunos aspectos. Es importante, por supuesto, que tengamos esa concienciación social. También el gobierno español lideraba junto con Perú una serie de iniciativas, como por ejemplo que la mujer esté más involucrada en temas de cambio climático, y eso por lo menos sí que se ha cumplido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que España ha puesto lo que puede poner. Hay mucho más que hacer, por supuesto, hay mucho más que hacer, empezando por temas de contaminación atmosférica y demás, y todo eso, bueno, pues tiene que hacerse poco a poco, pero en cualquier caso esperemos que España sea uno de esos países que para el 2050 esté muy cerca de emitir cero en cuanto a emisiones de carbono.
Mario, expertos sobre el cambio climático hablan del deshielo y de la aceleración que ha tenido en los últimos años. Si no hacemos nada en 80 años, es decir, en 2100, el mar habrá subido casi un metro. He leído 84 centímetros. ¿Es así, verdad?
Sí, bueno, yo en estas cosas, como muchos otros que estamos en ciencia, a veces como nos tiran tantas piedras cuando decimos esto es lo que va a subir y al final muchos creemos y pensamos esto, por desgracia, que estamos todavía subestimando mucho esos números, ¿no? Y que estamos siendo muy conservadores para no alarmar tanto a la población. Hablamos de un metro, tú antes hablabas de 15 milímetros al año, que para muchos pueden decir, bueno, son 15 milímetros, eso no es nada, ¿no? Pero es increíble que un metro de subida del nivel del mar pueda afectar a una cantidad enorme de población humana. Está pues ahí prácticamente con los pies al agua en la orilla del mar. Entonces, bueno, pues eso puede ocurrir y va a ocurrir, y todavía yo creo que subestimamos lo mucho que puede subir el nivel del mar rápidamente debido sobre todo a ese rápido deshielo que está ocurriendo en zonas, sobre todo del Ártico y puntualmente pues en glaciares del planeta y en la Antártida, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver dónde llegan los números. Yo creo que ese metro del que has hablado para el 2100 sería optimista, pero si hacemos los deberes podemos conseguir que no pase de ese.
Acabamos de estrenar el otoño. ¿Qué nos puedes contar sobre este otoño tan reciente que todavía... Bueno, pues no sé si tiene que ver con el veranillo de San Miguel. No se deja de sentir, por lo menos, en lo que es la meseta central.
Sí, ya el veranillo de San Miguel se ha quedado diluido en el veranillo eterno, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este otoño, pues ya lo hemos ido anunciando en el tiempo puntual también, ¿no? Es un otoño que va a tener tintes más cálidos de lo habitual. Insisto de nuevo, cuando hablamos de temperaturas... Hay que tener en cuenta que eso no quiere decir que en estos tres meses de estación que tenemos no tengamos un frío que pela y que digamos, ¡oh, qué frío hace!, ¿no?, en pleno otoño, ¿no? Pero si hacemos alguna media de todas las estaciones, cuando sacamos esa conclusión de que el otoño es más cálido de lo habitual, y lo mismo ocurre con la precipitación, puntualmente las tendremos, pero también parece que va a ser un otoño seco en algunas zonas de España, eso puede ser no lo mejor para la agricultura, pero desde luego, todavía tenemos por delante la posibilidad de esos episodios de lluvias torrenciales. Eso lo vamos a ver seguro. Entramos ahora en los meses más activos en cuanto a gota fría, que son octubre y noviembre, y por lo tanto, mucha precaución, porque eso potencialmente está ahí y puede ocurrir también.
Uh-huh. Y ya de cara al fin de semana, ¿qué nos espera?
Bueno, pues dado que no hay mucho que va a pasar este fin de semana, primer fin de semana de otoño, pero tenemos un fin de semana muy anticiclónico en España, roza algún frente por el norte, tendrán que sacar el paraguas puntualmente entre Galicia, algún punto del Cantábrico, los Pirineos y Cataluña, pero va a ser muy puntual, muy aislado. Por lo demás, un fin de semana espectacular de sol, temperaturas muy agradables para salir a disfrutar, pero estamos pendientes, y te lanzo esto porque todavía queda tiempo, pero bueno, tenemos un huracán ahí en el Atlántico que se llama Lorenzo, es un categoría 4, tiene unos vientos impresionantes de casi 210 por hora. Nunca se había formado un huracán, salvo Julia en el 2010, tan al este en el Atlántico, o sea que es una novedad, y ese huracán va hacia el norte, quiere decir que va a llegar a algún punto de Europa diluido entre borrascas, y vamos a estar muy pendientes de él la semana que viene. De momento no va a ser Leslie. El año pasado, si te acuerdas, Leslie fue el huracán que llegó a la costa de Portugal, un gran impacto en el noroeste de la península. Este año, de momento, Lorenzo no va a ser lo mismo, empieza por L también, casualmente, pero vamos a estar pendientes porque, aunque dice que va a ir a las Azores y ahí se deshará, posiblemente cambie de rumbo en las nuevas predicciones que saquen los modelos estos próximos días. Vamos a seguir la pista. Es lo más quizá así como destacable en la meteorología.
Llamativo, ¿no? Sí, sí.
Sí, porque el resto está muy tranquilito, ¿no? Y un fin de semana muy agradable para salir y disfrutar de este primer fin de semana del otoño. Y bueno, pues donde empieza a haber setas, que todavía es un poco pronto, pero bueno, algunas habrá por ahí con las lluvias que hemos tenido estos últimos días.
Uy, qué optimista eres. Y tan pronto.
Ya lo sé, ya. Bueno, hay los expertos, ¿sabes? Los que saben los rincones exactos, precisos. Eso hay que ir con algún sabio que sabe dónde
sí
están escondidas las primeras setas del otoño. Es pronto y falta que hay mucha lluvia, ya lo sé, pero bueno.
Eso sí que es uno de los placeres que nos regala el otoño, ¿verdad? El poder pasear por los bosques que están preciosos, y si encima tenemos la suerte de saber o de estar acompañados por alguien que sabe de micología, bueno, pues dar un paseo con nuestra cesta y recoger de la tierra estos manjares que nos regala. Pero claro, uy, fíjate, ya, yo no lo había pensado yo en el tiempo de setas, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, es que es pronto. Yo como tenemos mucho que contar del tiempo lanzado de las setas, que la gente nos ilusiona, hace falta lluvia, hace falta más fresquito. Pero bueno, pues que vayan preparando las cestas, ya hablaremos de esto tú y yo algún fin de semana o una semana cuando conectemos, ¿no? Pero bueno, siempre es importante que vayamos con alguien que sepa de esto, o si somos expertos, pues llevar a gente que esté interesada, porque siempre hay que ir con cuidado a la hora de coger.
Sí, fantástico. Bueno, pues un placer, como siempre, tenerte con nosotros en la noche de COPE. Mario, que pases una buena semana. Gracias.
A vosotros también. Muchas gracias, Beatriz.
Un abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
El próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad.
Elecciones, una oportunidad, el 10 de noviembre. El bochorno, el hartazgo y las mentiras.
Yo tengo los electrodomésticos, todos los muebles, todo.
La parte de abajo la tengo que tirar toda.
Cuando hay que remangarse y jugarse la vida, incluso hasta perderla, como una catástrofe natural, la gota fría, los de siempre aparecen. La UME, hasta los boinas verdes.
De lunes a viernes, locales, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no tiene nada!
¿Qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
En esta madrugada de viernes no podemos faltar a nuestra cita con la gran pantalla. Ya está con nosotros, trasnochando, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine, para, bueno, deleitarnos con esos estrenos que llegan a la gran pantalla y ayudarnos a elegir, porque es que son unos cuantos, 10 esta semana,
Otra vez, ¿qué tal, Beatriz?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya sabes que los cinéfilos siempre somos trasnochadores.
Me interesa mucho lo que tengas que decir de Mientras dure la guerra.
Para limpiar esto hace falta años.
En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento.
Ustedes los intelectuales me hacen mucha gracia.
Vencer no es convencer. Todos somos españoles.
Estamos ante otra película de la Guerra Civil Española. ¿O esta aporta algo más, suma? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo la valoras?
Pues mira, a mí para empezar me ha sorprendido, lo cual... ya es un puntazo por parte de Amenábar, al que conozco desde que era un chaval, pero las últimas no me habían gustado nada. Ágora me parecía muy sectaria. Desde luego es de las históricas, de mar adentro Ágora y esta es la mejor con diferencia, la más ponderada. Tanto me ha gustado que la he visto dos veces ya. También porque el tema lo trataba, ha sido muy polémica, como sabes, su paso por San Sebastián, a ver si decanta en premios o no. Porque resulta que es mucho más ponderada de lo que yo me esperaba. Me esperaba una visión sectaria, blancos, negros, nada de grises ni de matices, y resulta que hay muchos matices, con lo cual ahora le están dando por los dos lados, por la derecha y por la izquierda.
Eso es que lo ha hecho bien.
Sí, él cojea con el pie izquierdo, desde luego, o sea que parte de esa idea. Y desde luego no es rigurosa desde el punto de vista histórico, porque toda esa conversación famosa que tuvieron... esa discusión, digamos, Miguel de Unamuno y Millán Astrain, el fundador de la Legión, en la Universidad de Salamanca, ese día de 1936, el 12 de octubre, no es como se dice. O sea, está documentadísimo y de hecho ha salido un libro al que le interese, súper documentado, de Severiano Delgado Cruz, en Silex, llamado Arqueología de un mito, que es muy interesante para ver cómo barren para casa ciertos republicanos para ocultar las críticas durísimas que en la película salen de Unamuno a la República, que le destituyó como rector, y una de las primeras cosas que hizo Franco fue ponerle otra vez de rector de Salamanca porque a doña Carmen Polo le encantaba Unamuno. Sobre todo como poeta religioso. Entonces, todo eso lo muestra... Es una película muy de cineforum, ¿eh? O sea, hay que decir que yo creo que el que sea muy extremista por un lado y por otro no le va a gustar. Es fría, es un poco fría, lo están diciendo, porque Amenábar lo es la menos fría de él, en mi opinión. Pero es muy interesante porque, en el fondo, por fin puedes dialogar de críticas que se han ocultado siempre a la República. Se habla de la persecución religiosa, en fin, son retratos verosímiles. La interpretación de Carra Alejalde es magnífica, pero lo es también la que hace Eduard Fernández de Millán Astrain, que era un tipo muy extrovertido. Ahí lo dejo, que es lo que dice todo el rato, está magnífico, en mi opinión, por lo que yo he sabido de él, era un poco parecido a como sale en la película. Y luego la interpretación de Santi Prego, clavado a Franco, intentando meterse en la cabeza, compleja, porque era muy gallego, y así lo muestra la película de Franco. Es muy interesante la película, en mi opinión, porque por fin puedes dialogar sobre un tema como la Guerra Civil con elementos de juicio muy interesantes y críticas, porque claro, Miguel de Unamuno, sin hablar de equidistancias ni de milongas, o sea, hace unas críticas muy razonables y muy razonadas a lo que pasó en la Segunda República, con datos concretos, y se intenta indagar por qué los militares hicieron lo que hicieron, militares muy diversos, algunos de ellos, muchos de ellos republicanos, y algunos de ellos masones, como sale en la película, pues, bien, muy interesante, o sea, ¿a qué quieres que te diga?
Muy bien.
De las que he visto en los últimos 20 años es quizá la más interesante.
Ah, bueno,
pues menos desde ese punto de vista. Cinematográficamente es fría. No es gran cosa desde el punto de vista de la puesta en escena, probablemente. O sea, le falta un poquito de la potencia visual que tenía Amenábar en sus primeras películas, ¿vale?
Ajá.
Pero le compro muchas cosas de la película.
El otro día estaba circulando por Madrid, como no, en un atasco, y me quedé mirando una marquesina y de repente me encontré con Sylvester Stallone. Y lo que más me sorprendió es ver Rambo, Last Blood, y dije yo, no me digas que tenemos una nueva película de Rambo.
Le queda sangre todavía. Pues sí,
por favor.
La última sangre.
Ha llegado el momento de enfrentarme a mi pasado. Quiero venganza. Quiero que sepan que la muerte se acerca y que no hay nada que puedan hacer para impedirlo.
Este Rambo está mayor, ¿eh?
Sí, la quinta está mayor, pero yo le tengo mucho respeto. Aparte que le he entrevistado y me cae bien. La gente olvida que esto se basa en unos personajes escritos en unas novelas de David Morell. La primera, la más famosa, se llamaba First Blood, Primera Sangre. La primera se llamó Acorralado, la segunda Rambo, First Blood, parte segunda, First Blood. Y luego Rambo 3, John Rambo y ahora Rambo, La Última Sangre, ¿no? En este caso concreto se mete en el ámbito, porque le toca de cerca, en el ámbito familiar, la trata de blancas en México, rodado íntegramente en Canarias, con tres actores españoles que lo hacen muy bien, Sergio Pérez, Peris Mencheta, Paz Vega y Óscar Jaenada. Están muy bien los tres,
cada uno
en su papel. Está muy bien rodada, porque Adrián Grunberg, que hizo Vacaciones en el Infierno con Mel Gibson, rueda muy bien. Y tiene un toque de western crepuscular a ratos precioso. Lástima que le pasan dos cosas. Una, es súper esquemática. Solo le mueve la venganza a John Rambo, con lo cual, en fin, nunca ha sido un referente moral John Rambo, pero aquí menos. Pero es que además es brutal la violencia. Se han pasado cuatro pueblos. Yo creo que a eso sí que no se lo perdono, porque me ha resultado desagradable la película. No es para todos los públicos, pero ni para todos los estómagos. Es muy bruta. Y creo que eso la estropea bastante, ¿no? Es una lástima que sea la guinda de esa saga. Hombre, no digo que las demás sean obras maestras tampoco, ¿no? Pero ya me entiendes, ¿no? Hubiese preferido un final un poquito más feliz, ¿no?
Bueno, vamos con una que te ha encantado.
Sí.
Es una producción china del año 2019.
Solo dura
titula...
tres horas.
No pasa nada, es cosa de chinos esto. Hasta siempre, hijo mío.
Xinxin era su único hijo. Quiero que sepan que en los últimos 20 años no ha pasado un día en que no haya pensado en ellos.
Tenía que contaros la verdad.
Pese a que sean películas largas, aunque muchas veces los ritmos sean lentos, los directores chinos consiguen atraparte, ¿verdad?
Bueno, este es magnífico, es Wang Xiaoshuai. Ya fue tuvo muy buenos premios y muy buenas críticas por La Bicicleta de Pekín, no había llegado nada nuevo, y nos ha llegado esta después de triunfar en Berlín con el premio al mejor actor y mejor actriz. Es sensacional. O sea, esto hay que atreverse. Al que le guste el cine hay que atreverse con estas películas Río, un poco en la línea de alguna película de Zhang Yimou, por ejemplo, ¿no? De Vivir. Se parece mucho a esa.
Maravilloso.
Es la historia de un matrimonio que tiene un hijo y que sufre encarnar la revolución cultural en su propia carne, y en concreto dos temas que son también muy actuales aquí, o sea, la cultura de la contracepción y del aborto impuestas, que en muchos países de Occidente no está tan lejos de lo que muestra terriblemente la película, y luego los derechos laborales, en concreto todas las crisis que les afectan también a ellos, y como responde es una crítica al comunismo durísima, hecha desde el régimen, sorprendentemente, pero muy dura, y luego un elogio a la humanidad del matrimonio protagonista, que nunca pierde el sentido de la dignidad humana, del perdón, de la reconciliación, del amor mutuo, de la maternidad, de la paternidad, sino con sus hijos, porque no la pueden ejercer desgraciadamente con los de otros. Es buenísima la película. Yo podría estar horas viéndola, sé que no es para todos los públicos tampoco, porque no la aguantarán, pero yo creo que vale la pena hablar de esto también en lo que supone de crítica al comunismo, para todos los que siguen teniendo una visión idílica del comunismo, que vean cómo era el comunismo real, ¿no? Con todo su rostro absolutamente deshumanizado, ¿no? O sea, muy buena peli, sin duda neorrealista, naturalista, con una fluidez espléndida y una belleza visual, musical, humana, que rebosa por todos los poros. Muy buena película.
Vamos a ir ahora con una comedia. Se llama Bienvenidos al Barrio.
A la periferia.
27% de jóvenes en paro. Un acto incívico cada 20 minutos.
Tenemos un problemilla con el banco. No nos quieren financiar.
¿Qué tal la comida? ¿Todo bien?
Solo hay que cuidar de que no te manguen las cosas.
Una película francesa de Mohamed Hamidi.
Divertidísima. Es de origen argelino. Hizo ya Mi tierra, la vaca. Y he estado con él esta semana, la semana pasada, y fue una gozada la entrevista, porque es comedia social. Él no reniega de ese título, de los productores de Intocable, y que en este caso es una empresa que, en fin, ha hecho una trampa en la ley, y le caen los inspectores de Hacienda diciendo: usted debería estar en la periferia, que tenía desgravaciones fiscales, pero allí no hay ni su padre de esta empresa. Entonces debe 1,5 millones de un millón, casi 2 millones de euros. Tenemos dos opciones: ejecutarle o irse allí, que se vaya usted con la empresa. ¿Qué elige? Son inspectores de Hacienda creativos. Me encanta. O sea, que van a favor del espíritu de la ley, no del cumplimiento deshumanizado. Él se reía cuando le decía, me alegra que ponga bien a los funcionarios. Es muy divertida, porque Guis Lelouch, que está al frente, es un actor sensacional. Hay un montón de actores de crítica social divertida. Es como Bienvenidos al Norte, pero Bienvenidos a la Periferia, en un barrio que ha habido tradicionalmente mucha gresca ahí en París y que está muy bien. Me ha gustado un montón. Es buen rollo total, es risoterapia. Y es que están haciendo un cine estupendo, y además con modelos masculinos también. Es que Guy Lelouch, que este año ha hecho En buenas manos, aquí hace, joder, un empresario solidario a favor de los trabajadores. Da gusto, o sea, es metido además en territorio comanche, cómo puedes navegar allí, es genial. Me ha gustado muchísimo esta película, y la siguiente también, que es otra comedia
también
francesa.
Sí, sí, El papel de sus vidas.
Estoy horrible, totalmente desfigurada.
¿No puedes hacer una película con esa cara?
Busco una doble. Si se cambia el look un poco, seguro que podría sustituirme.
¿Cómo os parece?
Hace años que me hablas de tu hermana.
Bueno, es Anne Giafferi, se llama la directora y guionista, y ha cogido una actriz sensacional, Maltese de Señer, y se ha inventado una historia de gemelas que no saben que lo son. Y una es una diva del cine que va por la vida pisando fuerte y que no quiere hacer comedia, pero le contratan para una comedia, y que por hacerse cirugía estética se le deforma la cara y de pronto descubre que hay una chica, una peluquera de un pueblo por ahí de París que se parece un montón a ella. Buah, un tour de force de Mathilde Seigner impresionante, divertidísima, con una crítica al cine dentro del cine, a los directores, guionistas, actores, actrices, que se les sube la fama a la cabeza, con un tono crítico con el valor de la familia, de la hermandad, en este caso de la fraternidad estricta, entre hermanas en este caso. Muy bien, muy buen rollo también, y da gusto ver la comedia francesa, desde luego, ¿no? Y la siguiente, una exquisitez.
Vamos a hablar del señor.
El mundo de la moda es muy duro.
Para alguien como yo, da igual lo que sienta, siempre seré su sirvienta.
Si de verdad la amas, déjala en paz.
Señor.
Por favor, no me llames señor.
Buah. Es de una directora india afincada en Francia llamada Rojena Yera. Espectacular. Su primera película da gusto, en plan Workaway, una historia de amor de una criada con un señorito, digamos, de la sociedad burguesa india, pero claro, moderno, abierto, y que de pronto ella quiere ser diseñadora de moda. Una preciosidad, unas interpretaciones, unos matices, una humanidad, con una reflexión sobre la vocación de servir, tanto de la criada como de él, al bien común. Espectacular, una sintonía interclases, claro, con una crítica al sistema de castas, que era el documental que había hecho antes esta directora, que también he tenido la suerte de entrevistarla esta semana. Ha sido una gozada de semana hasta para un crítico de cine, como ves. Luego ha habido una de terror, House 3, Agur Etxebeste, que es una comedia divertida en euskera, ya la anterior era la más taquillera en euskera. House 3 es demasiado complicada sobre tema informático, el problema que tenemos de seguridad todos. Y luego una que solo se va a estrenar en Cataluña, Basia, para niños, de dibujos animados. Y aquí ahora una peliculita muy pequeña de Costa Rica, que bueno, se deja ver. No hay ninguna mala esta semana, pero desde luego las seis primeras...
Sí, sí, ha sido
salvo
bastante
Rambo,
generoso.
Salvo Rambo, salvo Rambo, que a mí me ha decepcionado.
Te ha dejado con el estómago del revés, ¿no?
Sí, un poquito. Pero el resto... Está muy interesante.
Bueno, pues un buen menú, el que tenemos de cara al fin de semana. Podemos elegir. Estos son los estrenos que llegan y que nos comenta Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine. Muchísimas gracias. Nos encontramos en siete días, Jero.
Aquí estaré.
Buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche juguemos como niños a indios y vaqueros. Quémonos el alma con la punta de los dedos. Bebámonos la vida en vasos de whisky sin hielo. Dejemos que la lluvia nos pille bailando en cueros. Sintamos como el sol nos impide tocar el cielo. Contemos nuestros pasos antes de volvernos cuerdos. La luna bailará, el sol se perderá. Quédate esta noche, volveremos a brillar con la esencia de tu roce, como estrellas en el mar. Solo quédate esta noche, volveremos a sonar con una canción de rock.
A estas horas de la madrugada, madrugada de viernes, yo personalmente ya tengo cuerpo de fin de semana, claro, ¿eh, claro, Carlos?
Buenos días, claro, pues que es lo que estamos deseando todo
es que
el mundo.
Es lo que me pide el cuerpo, marcha. Yo ahora mismo, si te lanzara un mensaje, pondría la flamenca que va bailando.
Me lo creo. Por eso yo luego, cuando doy paso a Herrera, el viernes está súper alicaído, está como tristón. El lunes está que se viene arriba y es...
Yo creo que soy más normal, gente... ¿eh? A mí me mola los viernes.
Yo igual, yo también soy normal. Y él me dice que a lo mejor el normal soy, el anormal soy yo y no es él.
No sé,
yo
no
creo
sé.
Que el anormal es él, pero bueno.
No nos está escuchando a estas horas, ¿no? O no, sí,
o porque... sea, es que es muy raro.
Él se levanta a estas horas, ¿eh? Más o menos.
De verdad que es muy raro. En cualquier momento te manda un WhatsApp y te dice, oye, que te estoy escuchando, ¿eh, Pulpo? Cuidado.
Ojo con lo que estás diciendo. ¿Sabes de qué estamos hablando con nuestros oyentes?
Pues por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
De las mascotas. Porque ha salido un estudio que dice que el 52% de las personas encuestadas prefieren a sus perros que a las personas.
Venga ya.
Bueno, a sus perros, a sus mascotas.
¿Pero tú te lo crees?
Bueno, sí, hay gente para todo y hay gente que se entiende mejor con sus mascotas que con el vecino o con los hermanos o con los padres o con los hijos, en fin. Que les hemos preguntado a los búhos que quiénes son sus mascotas, que presuman de ellas, que nos cuenten, bueno, por qué son especiales. Y fíjate lo que nos cuenta Víctor de su gato Bicho.
Pues yo tenía un gato hace varios años que se llamaba Bicho y bueno, con ese nombre ya podéis imaginar lo granduja que era. Y tenía un don que era que podía abrir puertas, se le daba súper bien abrir las puertas. Pues cuando estábamos en el pueblo había veces que se colaba en casa de la vecina. Pues hubo una vez que nos trajo un chorizo de la vecina que se lo robó y bueno, pues las veces que nos faltaba la comida ya sabíamos a quién acudir.
Pero qué majo ese bicho, por favor, yo quiero un bicho así. Ahora que la vecina tenía que estar fina.
Imagínate, espero que no lo masticase mucho al cogerlo con la boca, no lo picotease porque si no el chorizo yo no lo van a probar, claro.
Pero qué detalle, ¿no? Comérselo en el camino.
Pues sí, pues la verdad que sí.
Todo un detalle. Olga nos presenta una mascota muy independiente.
Yo tenía una perrita que se llamaba Yuma, que era nada, que la cogí de la calle y era más lista que lista. Abría la puerta, se iba a pasear sola, venía, ladraba guau guau y ya está. Y yo la abría. Y no me daba ningún problema.
No le daba problema, mira. Muy bien. Cristina dice que ha tenido tantos perros que le cuesta un poco decantarse por alguno de ellos.
Sí que es cierto que el único perro que ha sido mío, solo mío, que quiere decir que no ha sido ni de mis padres, ni de mi marido y mío, fue un Basset Hound que me regaló cuando tenía unos 14 años un cazador que sabía que me gustaban a mí mucho esos perros y un buen día apareció con un perro en mi casa. Era un perro muy tozudo, muy divertido. En esa época no se veían muchos y entonces cuando iba con él por la calle todo el mundo me paraba, todo el mundo me preguntaba. Y tengo muy buen recuerdo de él. Se llama Orfeo.
Y un último mensaje. Fíjate, tenemos muchísimos que se nos van a quedar fuera, pero os agradecemos que nos los hayáis enviado. Bruno nos dice que tenía un loro en la cocina que aprendió a decir la frase ¡que te pires! ¿Eh? Y al principio era muy divertido, pero claro, cuando venía tu jefe o tus suegros a comer a casa, yo no sé qué hace tu jefe comiendo en casa, pero bueno, cada uno sabe qué relación tiene con el jefe. Y el loro estaba un ratito ahí en la cocina y empezaba ¡que te pires! ¡Que te pires! Y claro, no hace tanta gracia. Porque parece que se lo estás dedicando a ellos.
Claro, imagínate.
Bueno, en 2 minutitos y medio vamos a estrenar hora, llegaremos a las 4 y después de las noticias con Dani Trigo y Tony Cerdá empezaremos a poner todas las calles. ¿Qué es lo que nos habéis preparado?
Pues imagínate, Bea, nosotros los viernes es como una fiesta, con lo cual nos toca hablar de cosas que un poco desengrasantes de tanta polémica y lo que hacemos hoy, por ejemplo, es charlar y conocer más el colectivo que está aumentando día a día, ¿no? Son los profesores youtubers. Además, Alberto Valle, que es un chef mallorquín que lleva 3 temporadas ya con nosotros, nos va a traer unas nuevas recetas. Volveremos a hacer, como cada viernes, una parodia de cine en directo. No somos actores de doblaje, pero bueno, lo intentamos y jugamos.
Ahí estáis, yo os escucho, y de viernes en viernes, bueno, vamos.
No, representamos una escena de una peli que yo creo que ha visto todo el mundo y la gente tiene que averiguar.
El otro día la adiviné.
¿En serio?
¿No era Piratas del Caribe?
Sí, Piratas del Caribe.
Sí, es que luego cuando llegué a casa ya no escuché la solución, pero sí, sí.
Claro.
Y fíjate, la perla, ¿no?
Decimos, nos tenéis que llamar al teléfono gratuito del estudio y luego hay gente que lo pone en Facebook.
No la pongáis en Facebook, claro, si no puedes jugar el resto.
Se desvela. Pero bueno, es maravilloso que los ponedores y que los búhos jueguen con nosotros. Y como todos los viernes, lo que hacemos es repasar los mejores momentos de John Uriarte con Carlos Herrera en el programa de Carlos. Pero fíjate, para finalizar el programa, va a venir un artista a estar con nosotros poniendo las calles.
¡Qué suerte!
madrugón que se va a pegar el chaval y va a estar aquí poniendo las calles.
Y lo bien que se lo va a pasar con vosotros.
Pues hombre, tiene muchas cosas que contar. Es un chaval que está funcionando muy bien. Un chaval que ha cerrado un montón de conciertos este año. Yo creo que es un tío que está triunfando y que quiere madrugar y que quiere levantar España con todos nosotros. Blas Cantó, estar aquí
Blas
poniendo
Cantó
las calles con nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pulpo, que tengáis buen programa.
De mi parte.
Vamos a cerrar la noche. Comienza el primer despertador de la radio española, poniendo las calles con Carlos Moreno y compañía. Infinitamente agradecida que hayas estado hasta aquí disfrutando de las madrugadas en la cadena COPE con La Noche de COPE. Feliz fin de semana para todos. Mañana a la noche con Rosa Rosado.
Y hoy me da igual porque te va. Stay.